Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá con ustedes en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, al 4372-3061 o a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una tarde un poco calurosa, no se sabe, estaba goteando recién, así que quizás venga un poquito de gotas para
está amagando, ¿no? Porque ayer también, ¿no? Llovió un poquito.
Así es.
Y paró.
Bueno, quizás para comenzar no es lo mejor, pero me parece que se los merecen porque... En realidad vamos a hablar de dos personalidades que de nuestra cultura, del quehacer diario, de personalidades reflexivas, intelectuales, que han dejado realmente marcas en nuestras subjetividades desde diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando del Hugo Cañón, que ha sido un abogado penalista que falleció.
Fiscal.
Vamos a hablar un poquito quién fue y qué hizo. Y de Antonio Carrizo, también locutor que falleció. Me parecía importante traer estas dos voces diferentes. Mira, justo hablando de voces recobradas, me gustó este título, uh-huh. Por eso lo traje. Voces diferentes que se hicieron en diferentes lugares. Vamos a comenzar con Antonio Carrizo, que bueno, ¿sabés qué? Creo que nació sí, un 15 de septiembre igual que vos,
ah, mira, Luis,
pero de 1926.
Ajá.
Bueno, las pasiones por la radio, debutó en 1948 en los estudios del Mundo y al poco tiempo en Tony. Tony, así lo llamaban a él por Antonio, ¿no? Sus amigos, se convirtió en jefe de programación de esa emisora del Mundo. La radio, dice él, me dio absolutamente todo. Me dio la vida y una forma de vida. Solía afirmar el conductor agradecido con el medio que lo tuvo al frente de envíos inolvidables durante décadas, como La Vida y El Canto.
Uh-huh. Así es.
Programa capaz de combinar música y palabras en equilibradas dosis, por Radio Rivadavia. 6 entrevistas, por ejemplo, le hizo al escritor Jorge Luis Borges, realizadas desde 1979, ciclo que marcó una impronta en la forma de crear climas y aprovechar silencios en el éter, enriquecidas por el gran conocimiento sobre su obra que tenía Carrizo. Sabés que Carrizo tenía una de las bibliotecas más amplias, ¿no? Sí, con sí. cantidad de volúmenes.
Una gran cultura, Antonio Carrizo.
Sí, y tenía libros originales, digamos, de la primera edición, uh-huh. Que en realidad los libreros se los disputaban.
Incunables.
Sí, que bueno, era como estas reliquias que es muy difícil de conseguir. Y 6 versiones también tenía de diferentes libros, ¿no? Los colores estaba muy vinculado con la imprenta Colombo, donde se preparaban casi a mano ediciones especiales.
Esa imprenta Colombo marcó una época también.
Así.
Sí, muy importante fue.
Los colores de su voz, la forma de charlar. La noticia se extendieron a la televisión y trabajó en polémica en el fútbol y condujo el programa Omnibus Sábados Continuados, realizado en el estudio 1 de antiguo Canal 9 de Alejandro Romay.
Ese programa que era un programa que duraba toda la tarde.
Sí.
Fueron de los primeros programas junto con Sábados Circulares de Mancera que estaban toda la tarde de los días sábados.
Sí, justo los dos, ¿no? Uh-huh. Era una competencia. Uno a veces iba cambiando de acuerdo sí. al invitado. Participó como entrevistado en el documental Puerta 12, de Pablo Tesorieri, que indaga en la tragedia que ocurrió en la Puerta 12 en el Club Atlético River Plate el 23 de junio de 1968. Sé que vos estuviste en esa cancha.
Yo estuve en la cancha ese día, terrible. Nosotros, afortunadamente, salimos por otra puerta, pero fue la mayor tragedia que hubo en una cancha de fútbol en nuestro país. Es bueno recordarlo, esto murieron más de 70 y pico de personas hinchas de Boca.
Sí, me acuerdo, también era muy pequeña, tenía 11 años, pero era pequeña.
Por eso cuando ocurrió lo de que ocurrió hace poco, que hubo 3 jugadores de River heridos por un tonto que tiró un gas pimienta, se hablaba de la gran tragedia que había ocurrido. Digamos, fue un hecho realmente muy desafortunado ese que ocurrió hace poco tiempo, pero no se puede comparar con lo que ocurrió ese día en la cancha de River en el año 1969, creo que fue, ¿no?
68.
23
de junio.
Claro, en la cual nadie pagó, nadie fue responsable ahí.
Terrible.
¿Entendés?
Sí. Nuestro país en algunas cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? De la irresponsabilidad. Otro maestro de la radio, Héctor Larrea, lo definió como una figura demasiado grande. Fue quizás el más grande locutor que hayamos tenido. Fue un privilegio conocerlo. Continuó, marcó todos los rumbos, todos los tonos de emisión que se podían concebir los tenía Antonio. Los altos, los bajos, nunca una velocidad, nada sobrecargado, los énfasis tenían siempre sentido.
Antonio. Muy bueno eso. Eso lo decía Larrea.
Sí.
Yo recuerdo un programa con Juan Carlos Calabró, El Contra, creo que sí. era, que participaba Antonio Carrizo. Era el que recibía a los invitados.
Sí, así es.
¿No?
Los recibía junto con Calabró, ¿no?
Que venía no, le decía, acá le traigo a Fulano y sí. Calabró salía con cualquier cosa.
Sí, muy bueno. Antonio es el gran referente de la radiofonía que excede al locutor. El animador va mucho más allá, le ponía personalidad a todo. Tenía una mezcla de un humor y sabiduría que te haría más linda la vida. Y también Dolina dijo que en Carrizo reconozco a un amigo antes que nada. Él fue mi benefactor, yo le debo muchísimo en todos los órdenes. Es una de las personas más extraordinarias que conocí, de manera que los homenajes siempre me resultan insuficientes, tratándose de una persona tan fuerte y llena de complejidad. Lo que me parece también es que su ejemplo no registra muchos seguidores. La radio que se oye hoy no es la radio de Antonio. no solamente por haber renunciado la radio a ciertos rigores, y renunciar a los rigores a veces es bueno, a veces puede ser un paso adelante, pero creo que se ha renunciado antes que nada a la complejidad y al pensamiento, enfatizó.
Interesante.
Sí, muy interesante.
Hay un detalle que no comentaste. Fue un ferviente simpatizante del Club Atlético Boca Juniors.
Sí, también fue ferviente simpatizante de su ciudad natal, donde estaba en realidad un mini equipo de fútbol.
Hace pocos días, justamente a raíz del fallecimiento, en una radio colega que se dedica al Club Boca Juniors, lo homenajearon justamente con una un poema dedicado a Boca, leído en la voz de Antonio Carrizo. Realmente hermoso, por el tono que le da de inflexión a la lectura de ese texto.
En una entrevista que le han hecho, que está por internet, ahora no me acuerdo quién, una de las cuestiones es, bueno, que también él brindaba por su ciudad natal y por su equipo también, que fue el que más le gustó, y que en realidad se arrepentía de la vida de no haber hecho dos cosas, ¿no? Si hubiese querido que hubiese hecho, le habían preguntado, no ser un intelectual universitario, no haber estudiado la facultad, y no ser un jugador de fútbol. Dice, son dos cosas que se contradicen, pero en realidad tienen mucho sentido.
Que le hubiera gustado ambas cosas.
Ambas cosas.
Ser jugador de fútbol y haber sido estudiante universitario.
Sí.
Sí, porque tenía escuela primaria, pero era un hombre de una gran habilidad.
No, si la biblioteca, cultural. Él decía que siempre leía los libros porque en realidad, bueno, todo el tiempo estaba con un libro en la mano leyéndolo, y ya te digo, una de las bibliotecas más importantes la tiene él en su casa, o la tenía. Nosotros le hicimos llegar a nuestro libro de Tiempos Diluidos.
Sí, me acuerdo.
Y en realidad
Radio Rivadavia.
Lo leyó, lo difundió por Radio Rivadavia, le gustó mucho, muchos oyentes de él se acercaron a nosotros para decir que lo habían escuchado muy fervorosamente hablar
del libro.
Bueno, las personalidades, cuando hablaste un poquito de Sábados Continuados, estaba Palito Ortega, bueno, Violeta Rivas, Chico Novarro.
Estás hablando del Club del Clan.
Sí, pero también estoy hablando de las figuras que pasaban por Sábados Continuados.
Sí.
La década del 70 lo tuvo en la pantalla chica frente a La Primera de la Noche, en Canal 7, donde en 1974 realizó también Juntos con la periodista Liliana López Foresi, programa creado y producido por Roberto Fontana, que es importante también decir esto, ¿no? Un programa muy interesante con una excelente periodista como Liliana López Foresi. Su beta de un histrionismo sutil pudo disfrutarse en sus participaciones durante el sketch, como vos dijiste, El Contra, como pertenecer del cómico Juan Carlos Calabró, aunque se consideró de armonizar lo popular con lo exquisito, ya había podido disfrutarse en su conducción de programa periodístico generoso en toques de humor como Semanal Insólito en 1982, junto a Raúl Portal y Virginia Hanglin. Bueno, lo importante es eso, que si bien estaba enfermo, fue galardonado con la distinción de maestro de radio por premios Éter 2012. El estudio mayor de Radio Nacional lleva el nombre de este hincha devoto, como dijiste vos, del Club Boca Juniors. Y aunque es difícil no asociarlo con el mundo del éter, el cine también se hizo eco de su creatividad.
Falleció a los 20 y pico de años, me parece, ¿no?
86. Hacía 6 que ya estaba enfermo.
Claro.
No podía hablar, fue muy, muy triste realmente, pero igualmente siempre lo caracterizó el buen humor. Y bueno, estuvo en el Barro Humano, dirigido por Luis César Amador, en 1955, donde encarnó a un locutor, mientras que en 1963 lo hizo en la coproducción hispano-argentina El Noveno Mandamiento, dirigido por Enrique Carreras. Y en 1966, en Muchachos y Pacientes, de Julio Saraceni. Bueno, estas son algunas de las pinceladas acerca de la vida de Antonio Carrizo.
Muy interesante realmente lo que trajiste para recordar a un gran conductor, ¿eh? Un hombre, aparte como decíamos, ¿no?, que se preocupó siempre por querer saber más, ¿no?, por tener mayores conocimientos. Nosotros decíamos, tenía solamente la escuela primaria, pero estamos hablando de una época en la cual el tener la escuela primaria era algo muy importante, muy valioso. Yo recuerdo que gente de aquella época trabajaba con un título primario. Lo que pasa es que después, bueno, la complejidad de la sociedad...
Lo que pasa es que en realidad ha sido... pero bueno, él porque se dedicó a esto, ¿no? Porque papá era el médico, por lo que había leído. Uh-huh. Así que, evidentemente, él... digamos, su escuela fue una autodidacta, no es un tipo que se quedó en eso, ¿no?, sino culturalmente 7 veces lo entrevistó a Borges. En realidad, sutilmente uno puede encontrar sus entrevistas también por YouTube y ver la profundidad de sus entrevistas.
Que sería interesante traer alguna de aquellas entrevistas a Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, yo las estuve escuchando y me parecieron buenas.
Bueno, esta tarde nos va a acompañar, tarde noche nos va a acompañar Joan Manuel Serrat.
No te puedo creer.
Junto con Ana Belén.
Ay, los amo.
Lo hemos titulado la música de Serrat y Ana Belén. Pero antes de ir a la música, la tenemos a Diana Gaspar porque vamos a charlar un poco sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Feliz año para todos.
Gracias, igualmente, Adriana. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá un poco atrapada por el calor.
Terrible, ¿eh?
La verdad que es terrible, sí, mucha humedad. Pero bueno, tenemos una ciudad muy rica culturalmente, así que siempre hay muestras para visitar. Bueno, hay mucha actividad cultural, pero bueno, en mi caso muchas muestras para visitar.
Ah, qué bueno eso, ¿eh?
Por ejemplo, hay una en la Fundación Proa de un artista joven que nace en 1976, británico, en el que su obra queda representada en la cultura popular de Inglaterra, ¿no? Un artista muy característico de lo conceptual, porque indaga en su historia, en la memoria de su país, en lo antropológico.
Discúlpame, ¿el nombre que habías dicho?
El nombre es Jeremy Deller, quizás no lo había dicho.
Ah, Jeremy Deller.
Es un artista que se dedica mucho a indagar, ¿no? Uh-huh. A meterse en la cultura popular de su país, ¿no? A investigar desde la historia, desde la antropología. Entonces hace un entrecruzamiento muy interesante entre el lenguaje artístico y la propia historia, la sociedad capitalística, incidencia en el mercado del arte. Incluso, bueno, fue quien representó a su país en la Bienal de Venecia 2013. Uh-huh. Así que es un artista, digamos, joven, pero con mucha trayectoria y que realiza una obra con bastante humor, ¿no? Y quizás tomando de la escena pop. Ajá. Así que me parece que realmente es muy interesante.
Qué bueno, eso es en la
Fundación Proa.
En la Boca, ¿no?
Claro, ahora doy la dirección. Como todo artista conceptual, nos encontramos con fotografía, objetos, instalaciones, video, afiches, documentación. Uh-huh. Tiene un soporte, la verdad que muy interesante, ¿no? Para abrir el escenario de lo que es su producción. Y sí, Luis, esto es en la Vuelta de Caminito. Es en la avenida Pedro de Mendoza, 1929. Pero así como para ubicarnos, cuando uno va caminando sobre la costa, está casi pegado, digamos, a Caminito. Además es un lugar muy lindo, porque tiene una librería muy linda, con un lindo café. Donde
sí, es hermoso.
Hay mucho material. Es muy lindo, porque además hay mucho material de arte contemporáneo para sentarse a leer, o para encontrar... de pronto catálogos de muestras anteriores que fueron muy interesantes y que a lo mejor uno no ha podido ir a verla. Bueno, esta muestra está hasta marzo.
Bárbaro,
y después, que hay tiempo. Sí. Bueno, en el Museo Sibri nos encontramos con Manuel Aguiar, una muestra de memoria y vigencia, una artista con mucha trayectoria, una muestra antológica, una muestra que recorre distintas etapas de sus momentos artísticos, desde sus comienzos con Torres García, hasta las últimas obras muy recientes, y un artista que también trabaja con lenguajes modernos contemporáneos, con técnica mixta, con la utilización de mucho material, digamos, pictórico. Mm-hmm. Así que bueno, esto es el Paseo de la Infanta, en atrás del jardín botánico. Así que bueno, realmente tenemos dos panoramas distintos, dos escenas diferentes, muy interesantes las dos como para recorrer, y también en dos puntos de la ciudad, muy distintos pero muy atractivos a la vez.
Claro, está muy bueno eso,
¿eh? Realmente... Sí, porque, a ver, hay para todos los gustos, los que realmente estamos en el mundo del arte no podemos hablar de gustos, sino que tenemos que hablar del interés, de la potencia y del sustento de la obra. Uh-huh. Pero de pronto, el que le gusta visitar muestras y bueno, siente más identificación con quizás un lenguaje más tradicional, más institucional, puede ir a un lugar, y el que tiene una afinidad o se siente que quiere investigar más sobre la obra de un artista muy conceptual, puede ir a otro
sitio. Seguro. Esas son las posibilidades que brinda, digamos, tener muestras de diferente carácter, ¿no?
Seguro.
Un artista, o sea, vos hablaste de interés, sustento y potencia. Vos que sos crítica de arte, desde allí también mirás la obra. Una obra habría que mirarla desde algún...
Sí, sobre todo te diría una obra así contemporánea, muy conceptual, como es la obra del artista británico, ¿no? Mm. Porque de pronto alguien va y va a ver un video, va a ver documentación, va a haber un afiche, de un evento que lo que queda es el registro, porque fue una obra efímera quizás. Entonces tenemos que ir a pensar, tenemos que ir preparados para ver algo que nos está marcando el registro de algo que pasó.
Claro.
Es distinto a ir a pararse de pronto a ver una obra, aunque no sea directamente una pintura, sino sea una pintura en la que se haya incorporado material extrapictórico. Digamos que esa tiene más que ver con un espectador más tradicional, entre comillas,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, siempre con estas charlas que tenemos en el segmento de artes visuales, ayuda a abrir un poco el panorama de algo que, como yo digo siempre, ¿no?, ya se viene gestando desde el siglo XX, 1960, 1970, cuando el arte conceptual empezó a tomar mucha fuerza en el mundo, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y que estamos en el siglo XXI.
Claro, 2016.
Ya 2016, ¿no? Y vos marcabas muy bien la semana pasada este tema de las vanguardias, ¿no?
Claro.
Y cómo han ido cambiando las cosas de acuerdo al paso del tiempo, ¿no?
Claro, bueno, pero fíjate vos la incidencia. Hablamos de tres vanguardias históricas, según Peter Bürger. El dadaísmo tenía mucha de esta cosa accionista, de esta cosa performática, y eso, de lo que te queda de eso es el registro.
Claro.
Y esto tiene que ver con el mundo conceptual.
Uh-huh. Bueno, ya nuestros oyentes saben que hay dos muestras importantes que pueden ir a visitar ahora en el verano, ¿no?
Sí. Tienen todo enero, para las dos tienen todo enero.
Bárbara, Adriana, como siempre, muchas gracias y nos reencontramos la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Que sigas muy bien.
Gracias, igualmente para ustedes.
Gracias. Bueno, y ahora sí vamos a ir al encuentro con Joan Manuel Serrat y Ana Belén. Adelante, Aníbal.
Él no moriría. realidad era toda mi ocupación. Cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se sabe más.
Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción. Vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. De historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más.
A los 15 años no se saben más.
Quisiera por momentos tu nombre otra vez en mi boca, reordenar este cataclismo, pero las tardes caen y mi voz es una mortaja que pasea en una plaza. Me conocen los parques buscándote entre 100 parecidos y al final y sin cuentas las manos vacías en el espejo que espera me devuelven tu ausencia. Así y no de otra manera, quizás a veces sea otro o de pronto yo, el mismo que en una calle sin nombre, en la desesperación de un amanecer, con el temblor y la niebla del alcohol, te encuentre en otros labios heridos, a las 6:30 de la mañana, sin una moneda en el bolsillo, en medio de este invierno, lejos del país y solo. Este poema se llama A pesar de lo vivido y pertenece al libro El otoño eterno y otros apuntes del viaje, de Oscar Barrio Nuevo. Oscar Barrio Nuevo, nacido en 1963 en Tucumán, ya muy joven, a los 23 años, publica su primer libro, Documento de la ternura, en Tucumán. Posteriormente también en la misma provincia, Voces de Nuevo Horizonte. Luego publica en 1987, se radica en Tierra del Fuego y publica en 1988 Primeros Fuegos. Posteriormente participa de una antología fueguina en Ushuaia en el año 1989 de cuento de poesía. Y el libro Gramática de ausencia y desencuentro, publicado en Francia en 1994.
También
este
tiene
libro es del año 1996.
Una actividad muy importante en cuanto a organizador y difusor, ¿no es cierto?
Sí, una actividad paralela, digamos, como gestor cultural. Sí. Y teníamos unos datos recientes que en el año 2014 publicó Versos extranjeros. Por lo que estaba leyendo, había una relación entre poesía y música que él marcaba justamente en el periódico donde hablan de este libro que se estaba por publicar.
Bien, esto que vos decís, poesía y música, ¿no? Justamente habían dado un concierto, un grupo el año pasado en Tucumán, y entre los músicos él salía a leer poesía.
Salía a leer poesía, exactamente. El libro este tiene un comentario, un prólogo de Porfirio Mamani Macedo, que es también poeta, que está radicado en Francia. Dice, entre otros conceptos, el otoño eterno y otros apuntes del viaje son un fruto de fuerzas interiores que lleva a sentir la presencia, sea del pasado o de un encuentro que deseamos fuera posible, sabiendo que la realidad es siempre el verdugo de la existencia. Este impulso es sin duda reflejo de los conflictos que el hombre, por naturalidad, debe enfrentar. El fantasma del viaje se renueva, ese alejamiento en el cual la palabra retorno es sinónimo de incertidumbre, de naufragio, de olvido, de un vagabundear muy cercano a la cruel soledad. Y vamos a compartir este otro poema del libro que se llama Monte 42. Estamos leyendo algunos poemas de libros con poetas que nos hemos encontrado circunstancialmente.
Él estuvo en la feria del libro.
Nos hemos cruzado, ¿no? Pero en ese cruzar ha habido este encuentro.
Que es maravilloso, ¿no?
De poder recibir de él gentilmente este libro, ¿no? Que en ese momento, creo que cuando nos encontramos, no hacía mucho tiempo que él había publicado. Apunte 42 de Oscar Barrio Nuevo. Dice: la ciudad mojada por el ruido hueco que llega desde lo remoto del día, la tarde florece y se puebla de niños que en hileras regresan a los barrios, repletos de sueños, con un izamiento de lobos en señal de triunfo, y todos bajan de los tranvías en las calles de mojados adoquines, y marcan sus pasos en las escaleras, persiguen a algún gato y vuelven a reírse, a disfrutar a gritos su domingo cernido de radios que forman fronteras a lo lejos, mientras todo desaparece en medio de las sombras que lleva al último tren cargado de silenciosos pasajeros que hace tiempo perdieron la risa y los domingos. Oscar Barrio Nuevo, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en radio.
Excelente. También lo pueden escuchar en YouTube. Pues estuve viendo un poquito y está grabado un encuentro que estuvo en Uruguay en el año 2012. Justamente porque no sabía que se llamaba cada apunte, se llama cada título de los poemas.
No todos, algunos.
Ah, bueno, porque escuché uno que decía apuntes, no sé qué número, sí, que sí. Bueno, que está muy bueno por las imágenes que refleja y bueno, cómo lo expresa. Y vamos a hablar también de Hugo Omar Cañón.
Uh-huh. Otra persona que tuvimos el gusto de conocer en el año pasado, justamente a raíz de la presentación del libro de Pablo Montanaro en el Balabache. La Valle Rodríguez Peña, tuve la suerte de poder presentar junto a él libro de Pablo que tiene que ver con las madres, y realmente pasamos un grato momento, que lo decíamos en un mensaje de texto con Pablo Montanaro cuando nos enteramos de esta tan dolorosa noticia, ¿no?
De la muerte, tragedia de la muerte de él en un accidente de autos en estos días. Y como vos decís, también estaba invitado al programa de radio que iba a venir en marzo.
Iba a venir en marzo, porque
estaba con mucha actividad.
Cuando yo le mandé el mensaje para invitarlo, al ratito, lo que es la cosa de la tecnología, estaba creo que en Francia, y me pone Luis, estoy en Francia, estoy en París, me dice, pero cuando vuelva ya nos contactaremos para ir al programa. Bueno, quedó trunco la mente.
Así es. Bueno, Hugo había nacido en Bahía Blanca en 1947, se graduó como abogado en la Universidad Nacional del Plata, ingresó como concurso como empleado judicial en el juzgado del doctor Azafrán en 1969, luego fue secretario del juzgado civil y comercial de Tres Arroyos, secretario del juzgado penal 3 de Bahía Blanca y defensor de pobres y ausentes de esa misma ciudad. En 1986 fue designado fiscal general federal de Bahía Blanca, desempeñando el cargo durante 23 años, no poca cosa.
¿Qué te parece?
En aquel año pidió el abocamiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca e inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del quinto cuerpo de ejército de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. Cuestionó en 1987 la llamada Ley de Obediencia.
La obediencia debida.
Sí, por inconstitucional, al igual que el indulto a procesados dispuestos por el presidente Menem. Investigó también especialmente casos de corrupción y de afectación del medio ambiente. Impulsó en 1999 la investigación en el marco de lo que se ha denominado Juicio de la Verdad, en colaboración con las investigaciones que realizara el juez Baltasar Garzón, titular de Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España. Realizó aportes probatorios para el esclarecimiento de los hechos cometidos en la jurisdicción del quinto cuerpo de ejército y fue testigo en el juicio al represor Silingo, llevado adelante por la Audiencia Nacional de España. Integró la Comisión de Fiscales, denominada Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, destinada a desarrollar trabajos de coordinación y colaboración en todas aquellas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos en el periodo 1976-1983, y particularmente actuó como fiscales italianos en el marco del Plan Cóndor. En el año 2000 recibió el Premio Justicia Universal, otorgado por la Asociación Argentina por Derechos Humanos de Madrid. En el 2006 recibió de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata el premio Reconocimiento de la Trayectoria y el Compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos. Y en el 2007 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de los derechos humanos, por ser el único fiscal del país que 20 años antes impugnó la Ley de Obediencia Debida.
Fue muchos años presidente de la Comisión Provincial por la Memoria.
Claro.
Y justamente en esa charla anterior a la presentación del libro de Pablo, nos contaba ese trabajo interesante que estaban haciendo en diversas escuelas.
Claro.
Con profesores que estaban integrados a la Comisión Provincial de la Memoria, y justamente todo un trabajo de reflexión con los alumnos, ¿no? Y que ese era un poco el motivo por el cual iba a venir él acompañado por alguno de los docentes a nuestro programa, ¿no?
Así es, era para trabajar un poquito, bueno, escucharlo, que nuestra audiencia también lo escuche, de esta forma de transmitir valores de diferentes lugares, y bueno, que lo haga un fiscal de la nación, que lo haga a través de sus palabras y de sus vivencias, era realmente algo importante.
No, un hombre de una gran integridad y de unas grandes convicciones.
Así es.
Que lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Difícil encontrar gente así, ¿no? Que sigue todo su camino, ¿no?
Sí, por eso realmente lo traemos acá a Generación Abierta, porque en realidad es un hombre íntegro, un luchador por los derechos humanos y que nunca bajó las defensas.
Nunca bajó las banderas.
La bandera y que también, digamos, pese a tener la resistencia, fue el único que también se opuso a ciertas leyes que las veía como autoritarias.
Así es.
Así que, bueno, hoy lo quisimos traer en Generación Abierta en radio.
Bueno, y ahora vamos a volver a la música.
Ah, volvemos a la música.
Víctor Jara, estando en el exterior, no en su país, Chile, escribe esta canción que tiempo después, cuando le preguntan si estaba relacionada con alguien en especial, dice que no, que le surgió. Pero lo que son las cosas, ¿no? Como hay poemas o canciones que quedan en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Y quedó como una canción de amor y de lucha al mismo tiempo, ¿no? Me refiero a este tema, Te Recuerdo Amando, que tiene tantas versiones de diferentes intérpretes y que nosotros ahora la vamos a escuchar justamente en las voces de Joan Manuel Serrat y de Ana Belén. Adelante, Aníbal.
Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él. De vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. En cinco minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Seguimos acá en la AM1010 con Generación Abierta en Radio. Le mandamos un saludo especial a nuestro amigo y corresponsal en España de Generación Abierta en Radio, me refiero a Paco Pepe Díaz Alejo, quien la semana pasada, en un hecho que también no nos marca esto de la tecnología, nos comentaba, a posteriori del programa del martes pasado, que había disfrutado mucho del programa, las reflexiones de Leonor Calvera, de Adriana y bueno, de los temas que habíamos tratado el martes anterior, mientras estaba en la parada del colectivo, ¿no?
Qué maravilla, sí, en Madrid, qué maravilla. Bueno, y hablando de Madrid, Ana Belén nació en Madrid en 1951.
Así es.
Y Serrat nació en Barcelona.
En Barcelona. Ana Belén tiene un hermoso, yo lo tenía en cassette, un hermoso disco dedicado a García Lorca.
¿Ah, sí?
Sí, que vamos a tratar de recuperar algunas de esas canciones como para poder traerlas al programa.
Decimos que es la esposa de Víctor Manuel.
De Víctor Manuel, sí, un talentoso músico.
Así es, como ella, como Serrat. Uh-huh. Estuvimos hablando la semana pasada de historietas. ¿Te acordás que estuvimos hablando de historietas, del artículo que había escrito Germán Cáceres acerca de las historietas?
Sí, justamente Elena Barí, que también es una de nuestras oyentes todos los martes, nos comentaba en un mensaje que le recordaba mucho el tema de Patruzú. Claro, porque fue una historieta muy famosa, sí, sin duda alguna, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, acá vamos a hablar de una otra historieta, que es Mafalda. Este es un artículo que encontré en la revista de Generación Abierta, que decimos cuál es nuestra página, que es www.generacionabierta.com.ar, que desde allí pueden encontrar todos los artículos que han sido escritos durante estos 20, casi 30 años, ¿no?
28
años, llamamos por los 28, es increíble. Bueno, este es un artículo que escribió nuestro querido amigo Héctor Miguel Angeli sobre Mafalda. Y dice así: existe un vacío paulatino de la clásica infancia. Esa infancia que alguna vez nos fascinó, hecha de disparates y maravillas. Pienso que la historieta, nos dice, guarda evidentes relaciones carnales con la escritura y la plástica, y no tan evidentes, pero ciertas, con la cultura y desde ya, por supuesto, con la educación de una época. Todas las historietas, las malas y las buenas, se nutren de la realidad más inmediata y la reflejan necesariamente. Por lo tanto, Mafalda, como síntoma del proceso educativo de una época, puede ingresar en las páginas de Generación Abierta. Vos aclaraste en este artículo que también había ingresado anteriormente, en 1993 y 92, en algunos números, 12, 13 y 14, una historieta.
Generación Abierta tuvo una historieta que se llamaba Leonardo.
Yo Leonardo.
Que la hacía Miguel Sica, que es artista plástico, ilustrador de libros, ya con una vasta trayectoria. En aquellos años recién había terminado la Escuela Manuel Belgrano. Recuerdo que charlando
la escuela
con
de arte,
la Escuela de Arte, exactamente. Y sí, fue muy lindo esa historieta en la revista.
Bueno, entonces comienza, el artículo habla de Mafalda, cómo nació, ¿no? En la Argentina, quien lo había hecho, Quino, pero era todo uno de los mejores humanistas del mundo. El azar a negarle una dinámica gloria le otorgó, en cambio, la amorosa gloria del suburbio del desarrollo, ¿no? Uh-huh. Estas glorias coloniales tienen, sin embargo, la ventaja de permitir características muy propias y diversas. En el campo del humorismo gráfico argentino se distingue fácilmente. Quino es su representante más elocuente. Si bien es cierto que todo gran humorismo apunta al sentido trágico de la vida, ese sentido se agudiza en nuestros mejores humoristas. Lo expresó muy bien Sábato en un reportaje, que dijo así. Sábato, en 1975, un 13 de agosto, dijo: a veces pienso que este reiterado descreimiento se refiere al de los argentinos al pronunciar la palabra patria. Es la causa de una de las pocas industrias que aquí funcionan a plena producción, la del humorismo. Ese humorismo acre y despiadado que nos caracteriza, que exuda decepción por todos los poros.
Mafalda se caracterizaba por tener un grupo de amigos, ¿no? Cada uno mostraba un perfil muy particular. Ella era un poco la intelectual del grupo, sí, ¿no?
Así es, ella era la intelectual. ¿Sabés qué? En realidad, él comenta, ¿no?, que lo habían llamado para por esta historieta presentarla y que en realidad fue rechazada en ese momento, como que le dijeron que lo que estaba presentando no valía la pena, y él en realidad no lo dejó de lado, ¿no?, sino que continuó con su proyecto, porque bueno, acá dice: fui Norman Brisky, que estaba sentado detrás de un escritorio, me pidió que creara una historieta para una serie de avisos de la línea de artículos para el hogar Manfield. Uh-huh. La historieta tenía que tener algo de Dagwood y algo de Penwood, me dijo, y el nombre del protagonista debía recordar de alguna manera la marca, por lo menos empezar con Ma. Por eso le puse Mafalda. Esto así lo explica en 1968. La idea no gustó, fue rechazada, pero Kino no la abandonó, y andando alcanzaron juntos esa extraordinaria zona de la popularidad donde los límites entre ficción y realidad se confunden. Sin embargo, y por vulgar contradicción, Mafalda no es lo mejor de Kino, nos dice Víctor Miguel Ángel.
A ver.
No, mira. Sin necesidad de palabras en la mayoría de ellas, con finas excelencias de dibujo y contenido en todas, son escenas que nos colman de significación, capaces de hacernos reír y padecer. ¿De quién habla? Con Mafalda ocurre lo contrario. En la mayoría de las secuencias el dibujo es secundario y la palabra es primordial, a tal punto que podemos hablar aquí de humorismo verbal. El dibujante prefiere dejar paso al escritor. Abunda la forma dialogada. A veces nos parece ver teatro dibujado. De valer la comparación, aquellas escenas de amor serían, en cambio, cine de gran estilo. Pero estas consideraciones nada importan. Mafalda sobrepasó la barrera de la historieta y hoy la conocemos tanto que ya ni sabemos quién es. ¿Es una niña? ¿Es una adulta niñada? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblo? ¿Es una época? ¿Se burla acaso de nosotros o somos nosotros los que castigamos sin piedad? Y finalmente, ¿nos mueve la risa o pena? Nunca risa y siempre pena sería tal vez la cruda verdad. Es claro, acá está, antecedente no. De Mafalda, por lo menos físico, es Periquita. ¿Te acordás que estuvimos hablando?
Periquita, sí, Periquita era una historieta. ¿No? Paralela a la pequeña Lulú, que era otra.
Sí, además de parecerse, también ella hacía lo que podía. Resulta fácil recordarla, en nuestro país obtuvo su apogeo, que nosotros no estábamos, alrededor de los años 40. Pero había nacido en Estados Unidos como típica expresión del humorismo de los años 20, bajo el nombre de Frissy Riz, primero, y de Nancy, y después.
Qué buena esta relación que hace con Periquita, ¿no? Que me acuerdo que tenía un amigo que llamaba Tito, era todo con granitos, ¿te acordás?
Sí, bueno, él dice que en realidad de Periquita ya sabes que no cabe en duda que es una niña. De ella no, como que no, claro, uno no sí, se pregunta sí. Muchas cosas. Dice, ¿por qué habrá caído, se pregunta Héctor Miguel Ángel, en desuso la palabra niño? Si Periquita era una niña que se divertía tomando uno de esos helados que tanto le gustaba. Y se divertía porque solo sentía el exquisito gusto. Si consideramos clave este momento, las diferencias con Mafalda surgen holgadamente. Mafalda no podía divertirse con un helado porque no solo sentiría su gusto, también lo pensaría.
Es una nota excelente esa de que hizo Héctor Miguel Ángel. ¿Y para qué número de la revista, Nora?
Está en el número 62 de la revista. El
número 62.
Año 23.
Año 23. Aquellos oyentes que están escuchando lo que estamos hablando pueden leerla con mayor tranquilidad ingresando a www.generacionabierta.com.ar.
Abril del 2012.
2012. Respecto a Aquino, posteriormente, claro, Mafalda se hizo, como decía bien también acá Héctor, ¿no? Se hizo muy popular y muy famosa en el exterior. Y en alguna oportunidad, cuando tienen que hacer las reediciones, porque claro, Mafalda marca también todo un proceso histórico, ¿no? Que aparece también reflejado, histórico-político, que aparece reflejado en las historietas, ¿no? Las claro. Diferentes tiras. y me llamó mucho la atención, pero bien, digamos, ¿no? Como cuando tiene que hacer una revisión completa de las obras, Quino sacó la parte de las tiras que involucraban al gobierno de Arturo Umberto Illia, porque él consideraba que sin querer, como que había tenido cierta responsabilidad, entre comillas, ¿no? En lo que vino después, ¿no? Con la desestabilización de gobierno democrático,
¿no? Claro, a veces algunas tiras cómicas no hacen que el personaje caiga en risa y en forma burlesca, ¿no?
Sí, sí, seguro. Pero bueno, ¿no? Creo que fue un acto de una actitud, claro, realmente muy loable de Quino, ¿no?
Dos cosas. Tito era el amigo de Periquita, sí. Y los amigos de son Felipe, Manolito, Susana y Miguelito.
Bueno, nos tenemos que ir. Se fue la hora.
Es increíble todo lo que es por decir y ya se fue la hora. Pero bueno, nos vamos hasta el próximo martes.
Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador. Y sí, amigo, nos vamos hasta el martes próximo recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.